Nunca en Domingo. El programa que si escuchás una vez, nunca vas a querer dejar de escuchar.
La ventana indiscreta.
Pero con un enfoque.
Matilde, estamos al aire. Y buenas me tardes, estaba contando. Selena. ¿Cómo te va? Matilde Reich está con nosotros. Y vamos a hablar del capítulo que Matilde escribió en este libro que se llama A romper la red, abordajes en torno al fútbol uruguayo, cuadernos de historia, de la Biblioteca Nacional.
Exacto, es lo primero a destacar es que es muy importante que la Biblioteca Nacional se acerque al deporte y edite artículos desde el punto de vista académico, no hablar de los triunfos, de la historia de los campeonatos, de los goles, etcétera, etcétera. La intelectualidad uruguaya de principio de siglo estaba muy cerca del deporte. Un ejemplo típico, Horacio Quiroga. Horacio Quiroga fue un deportista de primera línea, fue un ciclista, fue a París a correr el Tour de France, después fue un apasionado de la náutica y terminó siendo un hombre tuerca.
Mira, con esa otra vertiente tan
literaria. No, por supuesto. Alfredo Vázquez Acevedo, el rector de la universidad, el que hizo los cambios tan importantes en nuestro país, era un apasionado del fútbol y fue uno de los fundadores del Club Nacional de Fútbol. Por eso al Nacional del principio de siglo le decían el Club de los Doctores, porque eran todos universitarios. Y habría muchísimos más ejemplos para seguir. Después se fue diluyendo, digamos, y como que se fue... dada la importancia de los triunfos y los éxitos de este país, se fue, digamos, desarrollando más esa beta, ¿no? Este libro tiene la particularidad de tener una serie de artículos muy interesantes y que hacen abordajes desde distintos ángulos, desde la identidad del fútbol uruguayo, que lo aborda el sociólogo Leonardo Mendiondo. Una historia del Albion Fútbol Club, de Juan Carlos Luz Uriaga, que es un licenciado en historia.
¿El Albion qué sería el club?
El Albion.
¿El de los ingleses?
Sí, el club. El Albion fue, una institución que se nacionaliza también, que se escinde de los ingleses y se forma como Albion, a pesar de tener su rama inglesa, ¿no? Uh-huh. Lo que yo escribí, que está basado en un artículo que publicamos o que elaboramos para la Intendencia de Montevideo allá por los años 90 con el profesor Carlos Arias, actualmente fallecido, y para mí también fue una satisfacción poder trabajar sobre ese artículo, ampliarlo, mejorarlo.
¿Cuando tú estabas a cargo del departamento?
Claro, sí, y Carlos Arias trabajábamos juntos, es decir, fue uno de los hombres que impulsó muchísimas cosas y con ideas de avanzada, ¿no?
En este libro, Matilde Reich está acompañada, Matilde Reich habla del movimiento clubista y desarrollo deportivo en el Uruguay, que vamos a hablar ahora, el Museo del Fútbol, por Mario Romano Alonso, Albion, lo que decías, Albion, sí. Fútbol Club, Profetas y Maestros, de Juan Carlos Luz Uriaga, el primer campeonato mundial de fútbol en el contexto de la globalización, de Florencia Facio,
sí.
Más allá de la garra, el estilo del fútbol uruguayo, qué bueno, a través del gráfico y de Nilo Suburú, por Julio Osaba, la leyenda negra del fútbol uruguayo, Universitarios Franceses contra la Celeste, de Pierre Arrighi, y finalmente Leonardo Mendiondo habla sobre algunos apuntes sobre fútbol e identidades en Uruguay, y un prólogo de Gerardo Caetano. Todo esto va a ser presentado mañana en la Biblioteca
exactamente.
Nacional.
Exactamente, sí.
Bueno, ¿y a qué te referís tú con tu movimiento clubista? ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir para que el deporte nace en el Uruguay con los clubes deportivos. Es decir, la inmigración inglesa trae, entre el ferrocarril y otra serie de avances, trae una institución, trae un deporte que es el fútbol y una institución que es el club deportivo. Pero junto con el fútbol trae los reglamentos, los árbitros, todo, para empezar a competir realmente en fútbol, y fundamentalmente el fair play, ese código de ética que los ingleses heredan de los códigos de ética de la Marina, ya de Nelson. Uh-huh. Y se empiezan a desarrollar los clubes deportivos, primeramente extranjeros, es decir, los primeros clubes fueron, porque en el Uruguay, de fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX, el primer club es el Montevideo Cricket Victoria Club.
Bueno, te iba a preguntar, ¿qué otros deportes hubo antes? El cricket, por ejemplo.
Sí, claro, hubo mucho. Ah. Es decir, el cricket fue uno de los primeros deportes que traen los ingleses. Es decir, los ingleses a ciudad que llegaban fundaban el Calcutta Cricket Club. tenían su club deportivo.
Montevideo Cricket Club.
Primero hubo otro que fue el Victoria Cricket Club, pero que fue en el sitio de Montevideo, quedó en las afueras de Montevideo, en el pueblo que actualmente se llama Pueblo Victoria, por eso se llama Pueblo Victoria. Y después, terminada la Guerra Grande, nace el Montevideo Cricket. Pero además, en Uruguay, en Montevideo, hubo tres procesos autogestionarios por excelencia, traídos fundamentalmente por los inmigrantes. Las sociedades de socorros mutuos. Los inmigrantes se nuclearon para resolver sus problemas de salud.
De salud, principalmente dirigidos hacia la salud, ¿no? La vivienda.
Exactamente. Los sindicatos. Los sindicatos fueron creados por aquellos primeros anarcos expulsados de Europa, comunistas y socialistas después, que crearon los sindicatos. Y el club deportivo. Allí los inmigrantes se reunían, digamos, a festejar, a divertirse y a competir en los deportes que trajeron de afuera. Uh-huh. Es decir, yo te puedo decir, las bochas, el remo, natación, el tenis. Había enorme cantidad de deportes y fiestas, además populares, en las cuales practicaban esos deportes.
Quiere decir que hay un antes y un después. En el siglo XIX, mitad del siglo XIX.
Sí, a mitad del siglo XIX, digamos que se empieza a regularizar el deporte y se cambia, porque anteriormente se jugaba a los juegos españoles, a los deportes.
¿Las bochas? ¿Qué serían?
No, las bochas son italianas, pero las riñas de gallos, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, y eran juegos,
cruentos.
Más cruentos, y había otra serie de juegos. Y con la llegada de los ingleses se comienza a jugar, a pasar de jugar a la española a jugar a la inglesa. Uh-huh. Lo que además, y cuando Barrán habla del proceso civilizador y pasar de lo sensible a lo civilizador, uh-huh, entre la cantidad de medidas que dice, omite. Por supuesto que no, ni hablar de la genialidad de Barrán, ¿no? Uh-huh. Pero omite el que ese cambio en la modalidad de jugar, uh-huh, porque el jugar sí, pero disciplinadamente y con reglas, uh-huh, le venía de perillas a la policía, al gobierno, a la iglesia.
Claro. Entonces,
fue el disciplinamiento, uh-huh, en la parte del deporte. Pero además el deporte prendió en Montevideo. En el Uruguay, primeramente Montevideo, después se fue extendiendo con los sobre todo en el litoral y con los grupos que también venían de afuera, los inmigrantes que se iban a fundar de colonias agrarias, muchísimo. En 1900 solamente en Montevideo existían 100 clubes deportivos.
¿100 clubes? ¿En Montevideo? No
estoy hablando de Montevideo, solamente de Montevideo. Y si tú tomás la prensa de 1901, 1902, aparecen constantemente la creación de clubes deportivos. Y la creación de clubes deportivos es autogestionaria. Son jóvenes que se reúnen y fundan un club, no, por supuesto, no con las características que nosotros tenemos quizás en la cabeza de los clubes actuales, con una sede, una cancha, no. Se reunían, iban a jugar al fútbol en Punta Carretas o iban a hacer remo a la bahía.
Quiere decir algo que podría entrar muy bien en las medidas de convivencia que se están implantando ahora, es decir, donde la gente lo hacía para entretenerse, para...
Por supuesto. La institución... El club deportivo fue pilar en el Uruguay.
Lejos, ahora, justo es para no convivir, para pelear.
Claro, pero exactamente. Ahora, ese es otro fenómeno. Las cosas fueron cambiando, sin lugar a dudas. Pero el éxito del clubismo y fundamentalmente la inversión que ha hecho el Estado del clubismo, en el clubismo, porque ¿dónde están las mejores instalaciones deportivas? En los clubes deportivos. ¿Y dónde está? Mira, los gobiernos, el deporte en este país existe por ese problema de autogestión y por los gobiernos departamentales de la época que fueron muy generosos en la cesión de terrenos. Sin terrenos no existe el deporte. Entonces, esa cesión de terreno fue muy importante, muy generosa. Y además existe por las leyes vallistas de avanzada, sobre todo de las 8 horas. Sin tiempo libre no hay deporte.
Ah, qué interesante eso. Uy, qué interesante esa unión, porque los argumentos de la época contra las famosas 8 horas de valle era que, ¿qué va a hacer la gente que no tiene una cultura para entretenerse? ¿Van a empezar a consumir alcohol?
Pero mira, es muy, muy, exactamente, es muy llamativo esos argumentos que iban a dedicarse al alcoholismo. Sí. La debacle. Incluso la izquierda, que eso es otro capítulo, pero ha tenido siempre una posición muy contraria al principio a los clubes deportivos y al deporte en general, organizaban al deporte y al carnaval. El Partido Socialista de las primeras décadas del siglo XX organizaba su picnic anual el día del carnaval para que no fueran a los corsos y prohibía prácticamente la práctica del deporte.
Había miedo de que eso fuera una perversión.
Era otra mental, porque el nacimiento del deporte, que nace obviamente en Inglaterra y que primero lo practican los burgueses, la clase alta inglesa, pero siempre la clase alta fue porque empezaron las cosas. Es decir, no creo que haya habido en toda la humanidad, en la esclavitud, en las clases más bajas, recreación de ese tipo, de ningún tipo, y sobre todo invención y grandes aportes.
El ocio permitió.
Claro, por supuesto. Entonces, allí quedó como que, como fue entrando, digamos, en ese momento, que el deporte era de los ricos. Y eso fue subsistiendo, y yo creo que todavía en algunas cosas subsiste. Los clubes deportivos en este país se llaman clubes privados y no tienen las connotaciones que tiene un club privado. Uh-huh. Es decir, es otra cosa. En primer lugar, no tienen fin de lucro, sino que todo lo que se gana se revierte en el club. Además, son
asociaciones. Claro, tampoco son exclusivos.
No, en el Uruguay no existen los clubes exclusivos, aquellos de la bolilla negra que hay en tantos lados. Ya casi no, creo que no existen más, pero entonces se fue desarrollando fundamentalmente por impulso de la gente. Y además, cuando se crea la Comisión Nacional de Educación Física en 1911, previo se había, en 1908 se habían creado ya por ley los juegos deportivos, competiciones dentro del Uruguay. Y eso fue el primer antecedente, y luego se crea la Comisión Nacional. ¿Y qué fue? Por dos causas, digamos. Por un lado, era en aquella época la de los higienistas que querían que la salud, la higiene, porque hay dos vertientes de educación física en el mundo a fines del siglo XIX y principios del XX. El deporte inglés, y el del continente, que era la gimnasia. En el continente no había deporte.
En Europa. Hablas como los ingleses que hablan del continente y de la isla.
Sí, exactamente. Bueno, por eso lo tengo que decir. Exactamente. Eso hace de que acá vengan también esas dos corrientes. Es decir, que llega la corriente higienista de la gimnasia y la corriente deportiva. Cuando se crea la Comisión Nacional de Educación Física, hay artículos que dicen precisamente que hay que promover la salud, etcétera, etcétera, y otros que hablan de la actividad deportiva, de los juegos. Es decir, es una de unión de ambas cosas. Pero se crea fundamentalmente porque la clase, los dirigentes deportivos, los dirigentes de los clubes, eran los políticos del momento, la clase comercial, la burguesía. No, hay de todo. Cuando nosotros pensamos en dirigentes deportivos, estamos pensando en Damiani, bueno, o en H, sí. Pero son los que salen, los que se ven. Pero hay que pensar, por ejemplo, lo que son los dirigentes deportivos del fútbol infantil. esforzadísima gente que vende tortas fritas, chorizos para comprar los equipos que están nucleados, que ellos se autogestionan su supervivencia, o los dirigentes deportivos de inferiores. En el Uruguay, en Montevideo, hay más de 15.000 dirigentes deportivos que se movilizan y que trabajan con un objetivo, que sacar el deporte adelante. No hay ninguna fuerza política que sábados, domingos, todos los días tenga gente al firme en esa cantidad. Entonces hay ciertos preconceptos que no son tales. Pero además, digamos que en el Uruguay el deporte y los clubes fueron... Perdón, te iba a decir esto. La Comisión Nacional, entre las cosas, que primeras cosas que crea, crea la unión de, la, de las uniones, de las federaciones, de los deportes, digamos. Que lo, antes se llamaban uniones a las federaciones. Y quiere poner dentro de la égida del Estado, es decir, dependiendo de la Comisión Nacional, a todo el deporte. Es decir, absolutamente a todo el deporte. En una época que es privatizadora y centralizadora, como el como los principios del siglo XX, el vallismo, a los 4 o 5 años de crear eso, lo disuelven y permiten que el deporte se desarrolle por sí mismo. Que fue, no sé si algo intuitivo o qué, pero que fue lo que permitió el gran desarrollo del deporte.
El Estado no dirigió.
El Estado hizo su labor a través de la Comisión Nacional, con la formidable expansión que fueron las plazas de deporte en la segunda década del 20, y que en principio se permitía, pero después el Estado no les permitió competir más a las plazas de deporte, y las plazas perdieron sus mejores deportistas, porque ir a jugar por jugar todo el día no me gustaba, ir a competir, entrar en un campo, y a sus mejores vecinos, digamos, porque se fueron a los clubes también a mandar lo que querían hacer, fueron dueños de su propio destino.
Mientras, o sea, que se perdieron los nucleamientos barriales también.
Yo diría que las plazas, la creación de las plazas de deporte fue un motor que impulsó la creación de clubes, sobre todo de básquetbol. Pero, por suerte, no quedó todo bajo la orden del Estado, porque hay simplemente que imaginarse qué hubiera pasado si en el 24... el fútbol hubiera estado dentro del Estado y habría que hacer los trámites para permitir que fueran a los Juegos Olímpicos. Llegábamos, íbamos, no íbamos. Es decir, en ese sentido, el Estado no puede ni debe
estar sobre... el deporte autónomo.
El deporte tiene que tener su autonomía. Lo que pasa que el tema es, Elena, es que la palabra deporte en este momento es muy grande y abarca cosas muy distintas. El deporte no es la educación física o el deporte del principio del 20, sino que en el mundo hay lo que se llaman vías del deporte. Es decir, está el deporte en el sistema educativo, que es la educación física, pero que tiene que ser gestionada dentro del sistema educativo y administrada dentro del sistema educativo. Sí. ¿Ah? Después está el deporte de competición, que son las federaciones, los clubes, los campeonatos, las federaciones internacionales, la FIFA, la AUF, todo eso. Y eso es autónomo, tiene que ser autónomo.
¿Es global? O sea, ¿está globalizado en el mundo?
Sí, en general es autónomo. Claro. Y después tenemos el deporte por salud y recreo, es decir, el salir a correr, el divertirte. Eso es de los gobiernos locales, de las intendencias y los gobiernos locales, porque ¿quién puede saber más los intereses de la gente de Bella Unión que la intendencia de Artigas? Entonces, esas tres, digamos, vías del deporte tienen que estar, se relacionan, tienen relacionamiento, pero son independientes.
Matilde, se nos va a acabar el tiempo, pero me gustaría que dijeras alguna relación con lo que está pasando hoy en los clubes. Ya no son 100 clubes en Montevideo.
Mira, deben ser muchos más, yo creo, ¿no? Deben ser muchos más. El Uruguay, mira, te diré que en el mundo el deporte tiene distintos sustentos. o es un apoyo estatal, el deporte que fue de la Unión Soviética, el deporte actual de China, que son deportes que están solventados por el Estado, o tiene su sustento en el sistema educativo, como es el deporte de los Estados Unidos, que la base son las universidades.
Claro.
O si no, tienen deporte los clubes deportivos.
Bueno, nosotros estamos en esa tercera.
Nosotros estamos en esa. Pero, por un lado, no hay apoyo a los clubes y no hay coordinación con otro tipo de cosas. Es decir, hoy hay muchos emprendimientos, yo creo que están en muchas cosas, están haciendo cosas bien, y en otras, bueno, podremos tener diferencias, pero mi diferencia fundamental es que el deporte tiene que, los clubes tienen que ser apoyados y coordinados. Es decir, te pongo un ejemplo, en España, que es un país que ha hecho maravillas en deporte y no es por casualidad, es decir, porque hace años que vienen subiendo, y no solamente en el fútbol. En España, cuando un chico en un colegio, en una escuela pública, ya sea privado o público, se destaca en algún deporte o el profesor ve que tienen condiciones, llama a los padres y le dice, mire, su hijo tiene muchas condiciones para el básquetbol, llévelo a un club, porque donde van a desarrollar al competidor básquetbol va a ser en un club. El objetivo del sistema educativo no es formar deportistas, sino es formar hombres y mujeres aptos, claro, para la producción, sana, y la convivencia. ¿No? Entonces, esa coordinación es lo que me parece que está faltando a veces. ¿Cómo establecer puentes entre distintas cosas, pero fundamentalmente el desarrollo de los deportistas es debido a los clubes?
¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo cambió eso que tú decís de esa etapa tan idílica donde las autogestiones, donde venían los inmigrantes, donde se armaban los clubes?
Bueno, eso fue fines del 19 y principios del 20, así que ha pasado un buen tiempo. Porque,
¿y en qué momento? ¿Qué ha habido eso, guerra europea?
No, lo que ha habido son, primero, en la década del 60, que es una década absolutamente convulsiva y cambiante, donde todo cambia también el deporte, es decir, ¿por qué aparece la ciencia de todo aplicado al deporte? Y el deporte se transforma. Hasta el 50, el deportista era un hombre común. Después del 50, el deportista es profesional.
Vamos a tener que ir más allá, sí, porque me parece que entre tu celular y el mío no.
Exactamente, no estamos colaborando, sí, terrible. Y entonces allí aparece, a partir de 60, aparece los grandes escenarios, la publicidad, la televisión.
Ahí empieza
hay
otro
un cambio, es otro cambio brutal.
El gran
entonces,
dinero.
Entonces, después del 50, ya. Hasta el 50 éramos todos iguales. Claro. Si un corredor de Uruguay podía competir en los Juegos Olímpicos, la final después de 50, la brecha es tan grande,
Matilde,
que hay cosas que
no vamos a tener, sí, que ir, sí, perdóname,
sí. No, al contrario,
la oral deportiva que vienen ahora deben estar deseando entrar en su espacio. Pero bueno, qué súper interesante lo que tú contás, da para tanto más de hablar, dice.
No, por eso. Bueno, después leí el artículo.
Mucha suerte mañana. Por haber venido, porque sé que
no, por favor, al contrario. Es muy importante que la biblioteca se haya.
¿Cómo no? Que le haya dado el valor al tema del deporte. Muchas gracias, Matilde Reich. Nosotros mañana, martes, vamos a estar con ustedes con el tema de las instrucciones del año 13, que se están festejando por todos lados y que vamos a contar con dos profesores de historia